Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que tanto el presidente Donald Trump como él mismo no están admirados con la nueva ley que contempla sanciones contra Rusia.
Ni el presidente ni yo no nos sentimos felices con tal motivo. Habíamos dicho claramente que eso no beneficiará nuestros esfuerzos, pero sea como sea, el Congreso aprobó la resolución por mayoría absoluta. El presidente acepta la decisión y todo indica que firmará la ley, y nosotros trabajaremos con ella, expresó Tillerson a la prensa.
El Senado de Estados Unidos aprobó a fines de julio el proyecto de ley que prevé sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. Previamente, el documento fue aprobado por la Cámara de Representantes.
La disconformidad de la administración de Estados Unidos con el proyecto de ley no implica ninguna actitud positiva hacia Rusia. Así lo ha dicho el politólogo y americanista Víctor Olevich.
Cuando Tillerson dijo que Trump no está de acuerdo con el proyecto de ley, pero igualmente lo firmará, no lo hizo para justificarse ante Rusia, sino fue una visión pragmática de que el documento limita las posibilidades del presidente norteamericano de adoptar una resolución por sí mismo sobre las sanciones, en este caso contra Rusia, Irán y Corea del Norte.
Víctor Olevich recordó algunas medidas tomadas por la administración norteamericana en el último semestre. El Departamento de Estado se negó a recibir a los diplomáticos rusos que debían sustituir a los 35 emisarios rusos expulsados por la administración anterior. En los últimos meses, representantes de la Casa Blanca se pusieron a hablar de la necesidad de ligar la devolución de propiedades diplomáticas rusas en Estados Unidos con ciertas concesiones geopolíticas de Rusia en Siria. Esto ya tiene que ver con la administración Trump. Es evidente que la línea antirrusa ha sido adoptada no solo bajo la presión del Congreso, sino también por la actual administración, señaló Víctor Olevich. Según él, a pesar de que el presidente de Estados Unidos tiene teóricamente diversas variantes de reacción al proyecto de ley aprobado por el Congreso, de todos modos, no cuenta con ninguna opción real.
Trump tenía tres variantes. Primero, firmar el proyecto y entonces, de inmediato, se convertiría en ley. Segundo, no hacer nada y, en este caso, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el borrador se convertiría en ley en 10 días. Y la tercera variante consistía en vetar el proyecto de ley. Pero teniendo en cuenta el amplio apoyo al proyecto en la Cámara de Representantes y en el Senado, el veto sería superado en el acto. Y Trump comprendía perfectamente que si vetaba el proyecto, este igualmente se convertiría en ley. Y entonces se le acusaría de todos los males. Se le acusaría de actuar en perjuicio de Estados Unidos y a favor de Rusia. En tales condiciones no le quedaba ninguna otra opción más que firmar el documento. Estima Víctor Olevich.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles la ley que establece una serie de sanciones contra Rusia, Corea del Norte e Irán, informó la Casa Blanca en un comunicado. El 2 de agosto, el presidente promulgó la ley para contrarrestar a adversarios de Estados Unidos a través de sanciones, que amplía y endurece las sanciones legales a Irán, Rusia y Corea del Norte, dice el texto.
Cabe señalar que el propio presidente Trump observó a través de un comunicado que algunas de las disposiciones que establecen las sanciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos a Rusia, Irán y Corea del Norte contradicen decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Militares estadounidenses detectaron unos niveles inauditos y extraordinariamente sospechosos de la activación de un submarino norcoreano, posiblemente relacionados con una prueba de lanzamiento de misil, informaron fuentes en el Pentágono citados por CNN.
Puntualizaron al canal que se trata del llamado lanzamiento en frío, cuando el misil se dispara empujado por vapor a alta presión y su motor se pone en marcha ya en vuelo. Los militares estadounidenses sostienen que el lanzamiento fue realizado desde los astilleros de Shinpo el domingo 30 de julio.
El sábado 29 de julio, Corea del Norte informó que había realizado el segundo lanzamiento exitoso de su misil Hwaseong 14. Concretó que se trataba de un misil intercontinental que voló 988 kilómetros sobre el mar del Japón, alcanzando una altura de 3.724,9 kilómetros. A su vez, el Pentágono asevera que este vuelo fue el más duradero en toda la historia de las pruebas de misiles efectuadas por Pyongyang.
El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirma que la altura que alcanzó el misil fue 5 veces más baja, de unos 681 kilómetros, y que cayó en la zona central del Mar de Japón, tras haber volado unos 732 kilómetros.
El analista Alexei Podbiroskin, director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto MGIMO, estima que las inquietudes del Pentágono por el programa de misiles norcoreano son muy exageradas.
A estas alturas, Corea del Norte no dispone de sistemas de misiles capaces de amenazar a Estados Unidos, ni los va a tener por mucho tiempo más. En teoría, en 2 o 3 años, alguno de sus misiles podría alcanzar la costa de Estados Unidos. Pero el tema ya ha suscitado numerosas especulaciones que sirven como excusa para ampliar las sanciones y darles carácter de operación militar contra Corea del Norte, aclara el experto.
Y agrega que por parte de los militares estadounidenses es una muestra de puro sensacionalismo infundado suponer que Corea del Norte domina la novedosa tecnología de lanzamiento en frío. Se trataba de un procedimiento habitual cuando el misil abandona el foso en tierra o en el mar, empujado por un chorro de aire comprimido y con los motores aún apagados, explica el analista y añade que las especulaciones sobre el desarrollo de tecnologías militares únicas en Corea del Norte carecen de todo fundamento.
Corea del Norte no tiene ni puede tener tecnologías únicas. Se las pueden permitir apenas unas 3 o 5 naciones y solo en algunas áreas. Las grandes potencias son las únicas capaces de desarrollar nuevas tecnologías militares, pero Corea del Norte no está entre ellas, concluyó diciendo el experto. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Mientras Washington prepara nuevas sanciones contra Irán, en Teherán se libran enérgicas discusiones sobre la aprobación de contramedidas para hacer frente a Estados Unidos. Algunos funcionarios examinan incluso la posibilidad del abandono del convenio nuclear.
El vicepresidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Salehi, en energía atómica, considera que los norteamericanos solo están pugnando por obligar a Teherán, mediante la provocación de las sanciones, que sea el primero que opte por la ruptura. Y se pregunta, ¿por qué debemos nosotros romper ese acuerdo? Que sean los norteamericanos quienes lo rompan. Nosotros vamos a obrar sabiamente y no caeremos en esas artimañas, declaró Ali Akbar Salehi.
Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmaba que, citamos, la República Islámica de Irán va a cumplir con el plan global conjunto de medidas mientras ello responda a los intereses del país.
El experto iraní en asuntos nucleares, Hassan Beheshtipour, analista de política internacional, explica que la línea roja para la salida de Irán del plan global conjunto de medidas significaría la pérdida de la cooperación con Rusia y con los países del quinteto internacional. Irán se verá obligado a adoptar medidas extremas, en el caso justamente de la renuncia de estos países para enfrentar las acciones de Washington. El experto prosigue.
Donald Trump desea que los intereses de Estados Unidos estén garantizados al máximo y no como está consignado en el documento. Irán, por su parte, esperaba del plan global conjunto de medidas las posibilidades de continuar el proceso de enriquecimiento del uranio con el control de la Organización Internacional de Energía Atómica, el organismo internacional. Además, era importante desvanecer las falsas acusaciones en el sentido de que estaba fabricando la bomba atómica. Ese asunto se logró resolver con la participación del Organismo Internacional de Energía Atómica, subrayó el analista. Una parte importante de los acuerdos fue el levantamiento de las sanciones, considera Hassan Behestipur. Sin embargo, persiste la vigencia de unas 250 limitaciones. Es más, el Congreso de Estados Unidos se afana actualmente en devolver una parte de las sanciones con el pretexto de la amenaza del programa balístico de Irán y de una supuesta connivencia con el terrorismo, confiando en que ello haga inviable el plan global conjunto de medidas e Irán abandone él mismo el acuerdo.
Es justo lo que declaró el senador Bob Corker, que Irán debe ser quien pague la ruptura del acuerdo y no Estados Unidos, pero para ello es indispensable que este último cree el terreno, indicó Behestipur y añadió.
Irán no optará por romper el pacto unilateralmente. Ahora el balón está, como se dice, en el campo de los norteamericanos. Son ellos quienes deben explicar a la opinión pública mundial por qué, a pesar de que Irán ha cumplido todos los compromisos asumidos, Estados Unidos desea, sin embargo, hacer ineficaz al plan global conjunto de medidas. De momento, la opinión pública mundial sigue esperando una respuesta a esta interrogante, concluye diciendo el analista iraní en asuntos de política internacional. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Una encuesta recién realizada en Corea del Sur indica que más de la mitad de la población apoya la idea de desarrollar armas nucleares propias. El asesor presidencial en materia de seguridad, Chung In-moon, sostiene que esta actitud de la sociedad surcoreana se debe a la política de Trump.
El analista surcoreano Steven Nagy, doctor en ciencias políticas y profesor senior adjunto de la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, comenta Sputnik los resultados de esta encuesta.
Corea del Sur está estudiando a estas alturas si el desarrollo de su propio arsenal de armas nucleares le permitiría superar los problemas que le ha creado Corea del Norte, que ya las posee. El gobierno y los asesores presidenciales coinciden en que habría que hacerlo, pero este plan tiene ciertos defectos importantes. ¿Cómo reaccionarían Corea del Norte y otros vecinos de la región, como China, Japón o Taiwán? Inquiere el experto.
Durante su campaña electoral, Trump advirtió que Estados Unidos reorganizaría sus compromisos en la región. Entre otras cosas, se refirió a la necesidad de permitirles a Corea del Sur y Japón tener armas nucleares propias. Quería que los aliados empezaran a pagar el precio completo, según expresó. Pero la incapacidad de Trump de pensar estratégicamente en la región y su actitud altanera y voluntarista hacia Corea del Norte han provocado dudas entre sus socios de la región, incluida Corea del Sur. Ahora quieren encargarse ellos mismos de su seguridad, haciéndolo de manera más seria e independiente, para ponerse de acuerdo con Corea del Norte en términos más convenientes a su interés estratégico, aclara el profesor surcoreano.
Estratégicamente, la expansión del norte en la península no se basaría en las armas nucleares. En la frontera con Corea del Sur, Pyongyang mantiene 1 millón de soldados y muchas armas convencionales que, según suele decir, son capaces de convertir el territorio surcoreano en un infierno en pocos minutos después de cualquier ataque contra Corea del Norte, explica el analista y agrega. De acuerdo a los sondeos de opinión, entre el 50 y el 60% de los surcoreanos desean que el país tenga armas nucleares propias. Corea del Sur es una sociedad liberal y democrática que respeta los derechos humanos y tiene un sistema judicial bastante transparente. Desde este punto de vista, habría cierta seguridad de que podría comportarse como una nación nuclear responsable. Según diversos estudios, hay casos cuando la idea de obtener armas nucleares, de hecho, supone mayor estabilidad. El problema es que el grado de tensiones entre los países de la región ya es tan alto y los problemas internos son tan numerosos que si Corea del Sur llega a ser una nación nuclear, esto solo impulsaría más la carrera de armamentos en esa región, desestabilizándola, con consecuencias negativas a escala global. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Dos aviones de combate españoles, F-18 Hornet, irrumpieron en el espacio aéreo de Finlandia, denunció el Ministerio de Defensa del país nórdico. La violación del espacio aéreo se produjo en el Golfo de Finlandia, al sur de Upiniemi, a las 9 de la mañana del martes 1 de agosto, señaló el organismo en un comunicado. Las fuerzas fronterizas del país están investigando el incidente.
Por su parte, el portavoz de la OTAN, Dylan White, dijo a Sputnik que los cazas de España seguían a dos cazas MiG-31 y un AN-26 de Rusia, no lejos de las fronteras de Estonia, y por casualidad entraron en el espacio aéreo de Finlandia.
Según Dylan White, dos F-18 españoles salieron de la base aérea de Ämari en Estonia el martes por la mañana para interceptar aviones militares no identificados cerca del espacio aéreo estonio. El portavoz ha precisado que cazas finlandeses también se aproximaron para interceptar los aparatos sospechosos, identificados como dos aviones rusos MiG-31 y un Antonov-26. Y ha aclarado que al dejar en manos de los aviones finlandeses la interceptación, los cazas españoles entraron accidentalmente en el espacio aéreo finlandés.
El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que dos cazas MiG-31 y un AN-26 de transporte militar cumplían un vuelo de entrenamiento planificado sobre aguas neutrales del Báltico, que se les llevaba a cabo en estricta concordancia con las reglas internacionales de uso del espacio aéreo sin violar las fronteras de otros estados, subrayó dicho departamento.
La OTAN y Rusia con regularidad interceptan aviones sobre el Báltico. El Ministerio Ruso de Defensa subraya reiteradamente que los aviones de las fuerzas aeroespaciales no violan las fronteras de otros estados.
El experto del Centro de Periodismo Político-Militar, Boris Rogen, indica a raíz de este nuevo incidente que la Alianza Atlántica no advierte sus propios errores.
Está claro que la OTAN infla la histeria militar en torno a la actividad de Rusia en el Báltico a raíz de las maniobras ruso-bielorrusas Occidente 2017 que se realizarán en septiembre. Y se olvidan a veces de que la propia Alianza Atlántica actúa en territorios donde hay estados definidos como neutrales. Y obviamente no le gusta reconocer estos errores y prefiere hacer la vista gorda, aunque con motivo y sin motivo acusa a Rusia de conculcar el derecho internacional, la soberanía de otros países, etcétera, dijo Boris Rogin.
Según él, semejantes intercepciones serán más frecuentes en los próximos meses y más aún durante los ejercicios Occidente 2017. Los incidentes, que sería mejor denominar provocaciones, se frecuentarán en el espacio aéreo y en el mar, dado que últimamente buques de la OTAN están activando su accionar en los mares Báltico y del Norte. Los países del Báltico y Polonia serán en los próximos 2 o 3 meses epicentro de tales provocaciones, destacó Boris Rogen. El desarrollo de los hechos dependerá en buen grado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, estima el experto. Y prosigue.
En adelante, todo dependerá del giro que tomarán las relaciones ruso-norteamericanas. Es que, de todos modos, los militares cumplen las resoluciones de los políticos, concluyó diciendo el experto militar.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En un comunicado difundido por el Consejo de Estado, instancia administrativa superior de Francia, acusó a las autoridades de Calais de indolencia al no brindar ayuda a los migrantes en la ciudad y declina los reclamos de su alcaldía y del Ministerio del Interior del país.
La alcaldesa de la ciudad de Calais, Natacha Bouchard, no se propone obedecer las prescripciones del tribunal referidas al acceso al agua potable, que comprende la organización de servicios higiénicos, duchas y lugares para el lavado de la ropa. Bouchard declaraba en su comunicado que, citamos, la decisión del Consejo de Estado es injusta con respecto a los habitantes de Calais. por cuanto como consecuencia de ella corren nuevamente el riesgo de tener que enfrentar nuevas junglas. Y ante la ausencia de una política nacional y europea que proponga soluciones globales para el control de la inmigración, la alcaldía de Calais no se propone someter a dichas disposiciones. Fin de cita.
El vicealcalde de Calais, Philippe Mignone, recordó que ya en 2008 había sido creado un Consejo de Migración en el que participaba la alcaldía y las así denominadas asociaciones históricas, o sea, aquellas que desde el comienzo mismo trabajaban de una u otra manera en esta esfera, ayudando a los migrantes. Fue organizada una zona para la repartición de víveres, una zona de duchas. Sin embargo, estas zonas resultaron insuficientes a raíz de la enorme afluencia de personas. El número de inmigrantes fue creciendo, lo que condujo a las dificultades por todos conocidas. A fin de cuentas, llegó el día en que fue necesario desmantelar el campamento, indicó el vicealcalde y agregó.
Desde 2008 tenemos esta experiencia.
Trabajamos con los migrantes desde 2008 y por experiencia sabemos que toda vez que algo es creado en Calais, ya la semana siguiente se registra una oleada enorme de personas. Los habitantes de Calais no deben pagar las consecuencias por la falta de coraje de las instancias europeas para resolver este problema. Nuestro rechazo a cumplir las disposiciones se explica además por el hecho de que por el gobierno anterior, particularmente por Bernard Cazeneuve, fueron creados centros de acogida de migrantes. O sea, la infraestructura existe y no es necesaria crearla de nuevo, indicó diciendo Philippe Mignone.
El dirigente subrayó que la alcaldesa va a luchar, sus adjuntos y todos los concejales que componen la mayoría en la municipalidad la respaldan y juntos van a lidiar. Los habitantes de la ciudad de Calais, que han tenido que soportar mucho a causa de la difícil situación de los migrantes, independientemente de sus credos políticos, respaldarán a la alcaldesa, señaló Philippe Mignone y añadió.
Para algunas asociaciones interesadas en la parte financiera del asunto, es una cuestión de vida o de muerte. Ellas van a lograr ahora recibir subsidios de distinta naturaleza del Estado o de la Unión Europea para resolver este problema. Y estas asociaciones no desean perder su, digamos, negocio. El presidente de la República declaró que antes de fines de año, en las calles no habrá ya más vagabundos. Pues aparte de los migrantes, están además los franceses sin casa. Vamos a ver cómo el presidente materializa su determinación, concluyó diciendo Philippe Mignone. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las nuevas reglas de la revisión aduanera en las fronteras de Gran Bretaña tras el Brexit pueden conducir a demoras en la entrega de cargas que causarían perjuicios como mínimo de 1.000 millones de libras esterlinas anuales, según indica un informe del Centro de Investigaciones Europeo, Oxera.
El jefe del Departamento de Transporte del citado centro, Andrew Minney, considera que podrían darse varios escenarios del control aduanero tras el Brexit, uno de los cuales sería la ralentización del comercio, un bajo nivel de regulación, un alto nivel de control. El control se llevará a cabo en los puertos u otros puntos de control, especificó. Según Minney, la cantidad de personal implicado en las revisiones se incrementará significativamente y el tiempo de comprobación de muchas cargas se incrementará.
La libre entrada a Reino Unido para ciudadanos de países de la Unión Europea quedará cerrada en primavera de 2019 con la salida de ese país de la Comunidad Europea. De ahí que el tema del estatus de ciudadano de la Unión Europea tras la salida de Gran Bretaña de la Europa comunitaria es sumamente complicado y ya ahora está metiendo cuñas en el gabinete de Theresa May. Estos cambios han sido comentados en Radio Sputnik por la profesora de la Universidad de Cambridge, Catherine Barnard, que se especializa en la legislación.
El gobierno británico dio a entender claramente que los ciudadanos que se encuentran en el país 5 años, como mínimo, tienen derecho a presentar la solicitud para obtener el llamado estatus sedentario. Aquellos que no hayan vivido 5 años en el país podrán presentar la solicitud una vez consumado el Brexit.
En Reino Unido trabajan muchas personas de Europa del Este y debido a semejante y permanente flujo de personas que ocupan puestos de trabajo, los salarios mínimos en el país siguen siendo bajos, explicó Catherine Bernard y prestó atención al siguiente aspecto.
Those who are in favor of staying would point to some...
Aquellos que están a favor de quedarse en la Unión Europea han remarcado algunos hechos sorprendentes. Por ejemplo, que quienes trabajan en el procesamiento de frutas y verduras o de la carne son ciudadanos de la Unión Europea. Y poco más de las 2/3 partes de aquellos que procesan el pescado también son ciudadanos de la Unión Europea, más no ciudadanos del Reino Unido.
Es así que se sostiene un pulso importante tanto en el gabinete de ministros como en todo el país en torno al problema de la estructuración de las relaciones entre esas categorías de personas que se encuentran en Reino Unido. Dicen que será una asociación profunda y especial, pero de momento no está clara la forma que adquirirá. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Marruecos espera que la cooperación comercial y económica con Rusia se eleve a un nivel nuevo, declaró el embajador del reino en Moscú, Abdelkader Lecheheb.
Durante la rueda de prensa celebrada en el centro multimedia de nuestro grupo mediático Россия сегодня, Lecheheb deseó éxito al hermano pueblo ruso y expresó su esperanza en el desarrollo de la cooperación estratégica entre Marruecos y Rusia.
Desarrollaremos el intercambio económico para aumentarlo al nivel de las relaciones políticas de los dos países. De nuestra parte, haremos todo lo posible para desarrollarla. En este contexto, aplaudimos los contactos bilaterales de nuestros líderes.
Además, subrayó que la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a Marruecos, prevista para octubre, será un hito importante en la colaboración de ambos países. El diplomático destacó también que la llamada primavera árabe tuvo un impacto negativo sobre algunos proyectos en Marruecos y los extranjeros, incluidos los rusos, que empezaron a dudar la conveniencia de visitar el país. Al mismo tiempo indicó que antes de los acontecimientos de la primavera árabe, Marruecos fue un importante centro turístico africano que recibía hasta 11 millones de visitantes.
No vivimos aislados del resto del mundo y lo que pasa en los países vecinos influye tanto de forma positiva como negativa, pero es importante que nuestro rey tenga la firme intención de desarrollar nuestro país, dijo el embajador marroquí, quien puso como ejemplo que, según las previsiones, en 2017 el Producto Interno Bruto del Estado podría situarse en un 4,7%, un número muy grande para un país en desarrollo.
Las relaciones entre Rusia y Marruecos tienen una larga historia. Se remontan a 1777, cuando el sultán de Marruecos, Mohammed III Ben Abdallah, le propuso a la emperatriz rusa Catalina II establecer contactos y organizar intercambio comercial entre ambos imperios.
La Unión Soviética y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas el 1 de septiembre de 1958. El 30 de diciembre de 1991, la Federación Rusa declaró ser derecho habiente de la Unión Soviética. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La inauguración en Djibouti de un centro de apoyo logístico chino llamó no menos la atención que la parada militar en China, a la que pasó revista el jefe de Estado Xi Jinping en el día del 90º aniversario del Ejército Popular de Liberación de China.
Los festejos se celebraron el martes. La parada fue escenario en el que China exhibió por primera vez muchos de sus últimos tipos de armamento, mientras que su primera base naval en el extranjero constituye un nuevo símbolo de la presencia de China en el Océano Mundial.
Los analistas llamaban al respecto la atención al hecho de que dos días antes del acontecimiento, por primera vez en la historia de la Marina de Guerra de China, el destructor de misiles guiados, Hefei, y la fragata Yunchen participaron en los fastos de la Armada de Rusia en San Petersburgo.
El director del Centro de Investigaciones del Pacífico Sur, Shen Shishun, del Instituto Chino de Problemas Internacionales, considera que el país, en el día de un aniversario magno del Ejército Popular de Liberación de China, ha demostrado el proceso de desarrollo incesante del ejército del país, de pequeño a gigantesco, de débil a poderoso. Shen Shishun prosigue.
El ejército chino devino un instrumento activo en la defensa de la paz internacional. En Djibouti ha sido construido un centro de abastecimiento técnico y material destinado en primer lugar para el reabastecimiento de las reservas de víveres y para el servicio técnico de los buques, a fin de que ellos puedan mejor y más eficazmente cumplir las tareas de defensa de la paz allende las fronteras del país. Esto difiere radicalmente de lo que representan las bases militares norteamericanas, las que apuntan al dominio y al establecimiento de la supremacía de Estados Unidos en distintas regiones, indicó diciendo el politólogo.
China invierte tanto en el desarrollo de los países de África, entre otros de Djibouti, que no existen escollos políticos algunos para la construcción allí de bases militares. Este es un juicio del experto militar Mikhail Khodorionok, egresado de la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. El politólogo subraya que la presencia militar china en Djibouti reviste carácter geopolítico y añade:
China tiene intereses geopolítico y tecnomilitar considerables en África. Ellos han invertido recursos ingentes en activos africanos que es necesario defender. La base naval en Djibouti será el primer paso en la implementación de la nueva estrategia de China, de la creación de su presencia militar en distintas regiones del mundo. Djibouti se sitúa en el cruce de vías navales comerciales. Hoy día la base se denomina Centro de Apoyo Logístico, pero admito que con el tiempo surja también allí una base para el reforzamiento militar de China en el continente africano.
Analistas estiman que próximamente puedan surgir en Pakistán y en Myanmar centros análogos de apoyo logístico para la Armada de China. Y no excluyen además que China, si lo deseara, podría aprovechar los servicios de la base militar rusa en Tartus, Siria.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ambicioso proyecto del ferrocarril desde la ciudad iraní de Jvav hasta Herat, en Afganistán, está a punto de ponerse en marcha. Gracias a este camino, Irán, a través de Afganistán, tendrá acceso a 11 corredores internacionales. Así, Afganistán, la India y Pakistán tendrán acceso directo a los mercados de Asia Central, Europa y Rusia, sin pasar por puertos congestionados y el canal de Suez. Los países vecinos también obtendrán nuevas oportunidades para expandir su comercio.
El director de Asuntos Internacionales de Ferrocarriles de la República Islámica de Irán, Abbas Nasari, habló con Sputnik sobre las perspectivas de este ambicioso proyecto.
En los últimos años, el proyecto de un camino entre Irán y Afganistán ha sido prioritario en su agenda. Pronto empezará a funcionar un tramo de 30 kilómetros de longitud y la primera carga será de cemento iraní con un peso de 400.000 toneladas. Posteriormente, planeamos transportar gasolina de la ciudad iraní de Arak, productos petroleros del Kurdistán iraquí y otros. Más adelante, se espera instalar un tren de pasajeros.
Nasari recalcó que el ferrocarril es un gran proyecto estratégico que mejorará no solo el intercambio de bienes entre Irán y Afganistán, sino que será un corredor de transporte entre China y Europa.
Nuestro ferrocarril será parte de un gran corredor de China a Europa si se construye un ferrocarril desde Herat a Mazar y Sharif, la segunda ciudad más grande de Afganistán, con ayuda financiera de China, Apunto.
Con respecto a la seguridad de esta sección de la vía férrea, Nasari señaló:
es nada más un problema político. No se puede decir que los bombardeos y la inseguridad sea un problema de todo Afganistán. Durante la construcción de la vía nunca nos hemos encontrado con un problema de seguridad. Por ejemplo, desde Uzbekistán hasta Mazar-i-Sharif hay 75 kilómetros de vía férrea por la que se transportan 5 millones de toneladas de carga al año sin ningún problema. Concluyó. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos saluda el acuerdo alcanzado sobre el abastecimiento de carbón a Ucrania, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Semejante asociación dará a Ucrania una fuente independiente, segura y competitiva de energía, lo cual ayudará a estabilizar los suministros que históricamente estaban a la merced de los vecinos inestables, manifestó Sarah Sanders.
Esta transacción será asimismo un respaldo a la industria norteamericana del carbón y al transporte y ayudará a Estados Unidos a alcanzar el objetivo del dominio energético en el mundo. Estados Unidos confía en zanjar nuevos proyectos semejantes, declaró Sarah Sanders.
El lunes, el presidente de la compañía ucraniana Centrenergo, Oleg Kozenko, anunció la firma del contrato con la norteamericana Xqual Energy Resources, que prevé el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los presidentes de Ucrania y Estados Unidos. El contrato contempla el suministro a Ucrania hasta fines de año de 700.000 toneladas de carbón mineral. Para principios de septiembre se aguarda el arribo de un buque con la primera partida de carbón. En Kiev confían en que pasarán sin problemas la temporada de calefacción 2017-2018 gracias al carbón norteamericano.
El precio de la primera partida de carbón norteamericano será de $113 por tonelada, cifra que incluye asimismo el costo de su traslado al puerto de Odessa. El precio variará de suministro en suministro, comunicó el jefe de la compañía estatal ucraniana.
El director del Fondo de Desarrollo Energético, Sergei Pikin, apunta que la decisión de Kiev de comprar carbón norteamericano es más política que económica.
En este caso, la economía brilla por su ausencia. Cabe preguntarse, ¿de dónde sacarán el dinero para pagar los suministros? Lo más probable es que lo obtengan del Banco Mundial o de cualquier otro organismo financiero internacional. Estas instituciones crediticias financian muy bien los programas en que como beneficiario final intervienen productores de Estados Unidos. Esto tiene que ver con el carbón y con otros suministros, incluido el combustible nuclear. Supongo que el dinero lo encontrarán de cualquier manera, dijo Sergei Pikin.
Según él, la compra de carbón a Estados Unidos se asemeja a los suministros reversos del gas que Rusia provee a Europa. Kiev compra ese mismo gas ruso a los europeos, pero a precios más altos.
Pues lo hacen comprendiendo perfectamente que sufren pérdidas. Ucrania, por razones políticas, se niega a comprar el gas directamente a Rusia. El carbón de Donbass, que abunda en el propio país, ahora tampoco hace falta. No importa que resulte más caro. Lo que quiere Ucrania es jugar con Estados Unidos a este entretenido juego político, considera Sergei Pikin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Unión Europea de Radiodifusión tomó la decisión de introducir enmiendas en las reglas del concurso Eurovisión.
Una de las razones de esta medida fue el escándalo que tuvo como víctima la cantante rusa Yulia Samoilova, quien no fue admitida en Ucrania para participar en el concurso en Kiev en mayo de 2017 debido a que la artista había actuado en sus días en Crimea.
En la Unión Europea de Radiodifusión destacaron que en los hechos unos cuantos incidentes dejaron una impronta negativa en el concurso de la canción de mayo reciente en Ucrania. Sin embargo, el problema más desagradable para Eurovisión en Kiev fue la prohibición de la entrada al país de la representante de Rusia.
Además, en la Unión Europea de Radiodifusión no quedaron satisfechos con el cronograma de la preparación por la parte ucraniana para el concurso. Ahora ha sido tomada la decisión de que si la parte anfitriona no se encuadra en los plazos, el derecho a ser sede de Eurovisión podría pasar a otro estado.
Anteriormente, un personero de la Unión Europea de Radiodifusión informó de que el organismo había implantado una multa a la Compañía Nacional Pública de Radio y Televisión de Ucrania por prohibir la participación de las representantes de Rusia. Además, en Suiza fueron embargados 15 millones de euros de las garantías financieras de Ucrania de Eurovisión debido a los reclamos presentados por la Unión Europea de Radiodifusión referidos a la organización del concurso. El politólogo Maxim Jarov considera que la razón principal de las enmiendas en las reglas para la celebración del popular concurso internacional de la canción fue la labor insatisfactoria patente de los organizadores ucranianos. Y da explicaciones.
El hecho que en las reglas del concurso fueran introducidas enmiendas revela que la Unión Europea de Radiodifusión quedó disconforme, sobre todo con Ucrania. De ahí la introducción de la enmienda según la que el país organizador que resulte incapaz de hacer frente a la preparación del concurso se le arrebata el derecho de anfitrión, el que se transfiere a otro país. O sea, ahora puede ser cambiado el país organizador sobre la marcha misma de los preparativos. Esto es, a mi entender, la principal de las enmiendas introducidas por la Unión Europea de Radiodifusión, subrayó el politólogo.
El triunfador de Eurovisión 2017 fue el cantante portugués Salvador Sobral, secundado por un intérprete de Bulgaria. El trío de los mejores en el concurso lo cerró un grupo de Moldavia, mientras que Ucrania, en este concurso en casa, ocupó el 24º lugar.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.